Cultura y Ciudad. La columna de Pablo Canel.
Y ya estamos con él. Pablo, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Muy bien.
Me alegro mucho.
Hoy vamos a hablar de
viajes.
Me encanta esto. Qué lindo. Justo lo que precisaba.
Así es, así es. Bueno, hoy les proponía conversar un poco sobre la institución del viaje de arquitectura, o lo que oficialmente denominamos los grupos de viaje del SEDA, ¿no? El Centro de Estudiantes de Diseño y Arquitectura de la FADU, que, bueno, ya tiene, digamos, unas 7 décadas y media de historia. Entonces les proponía hacer un brevísimo recorrido histórico por esta institución masiva.
¿Hace cuánto que viene el tema de los viajes de arquitectura, de los premios, de las rifas, todo? O sea, esto que nos decís, 7 décadas y media.
Pero. Sí, digamos, podemos datar el primer viaje de arquitectura que no se llamó así, sino que se llamaba Grupo de Urbanismo, en 1947. Pero podíamos hacer una historia un poquito más larga. Una historia que se remonta a 1918, 3 años después de que la Facultad de Arquitectura toma ya independencia total de la Facultad de Ingeniería, ¿no?
Claro.
En alguna otra columna hemos hecho de costado una breve historización de la institución. Bueno, muy recientemente.
Con Ingeniería ustedes son como hermanos que se quieren, pero
sí,
ahí.
Sí, ¿cómo? Hemos tenido, digamos, bifurcaciones y también convergencias, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, desde 1915, digamos, la Facultad de Arquitectura tiene una historia independiente, aunque siempre, digamos, vinculada. Y en 1918 se da el primer gran premio de la Facultad de Arquitectura al arquitecto Mauricio Cravotto, que para que la audiencia lo ubique es, por ejemplo, el arquitecto del Palacio Municipal, entre otros edificios y entre otras propuestas urbanas relevantes de Montevideo. Aquel gran premio venía a la luz de los Grand Prix de Roma, del famoso Grand Tour de varias academias de las bellas artes europeas, que se daba, digamos, como en términos laudatorios a estudiantes destacados. En realidad, el gran premio se otorgaba luego de un concurso, que era un concurso de grandes composiciones para aquellos sujetos que, digamos, recién habían concluido sus estudios. O sea que eran esos grandes premios algo así como un mini posgrado, no en el sentido contemporáneo de la palabra, pero era literalmente algo que se hacía después del grado. ¿Se entiende?
Claro.
Y entonces, bueno, Cravotto, destacado estudiante de Carré, que era aquel maestro francés que había venido a nuestras tierras en las políticas vallistas como para modernizar nuestra enseñanza, fue el maestro de Cravotto, entre otros. Cravotto lo gana en 1918, aquel gran premio, y, digamos, se gana la oportunidad de un viaje por Europa y Estados Unidos. Tenía una misión específica, que era, digamos, conocer los planes de estudio de universidades precisamente americanas y europeas, como la California School of Fine Arts o el mismísimo MIT, entre otras instituciones, ¿no? A los 2 años lo va a ganar Julio Viramajó. Ese gran premio, ¿no? Un arquitecto que ya, por suerte, en estos años lo hemos hecho conocer bastante, ¿no? Y, digamos, además es divertido porque eran como 2 antagonistas de su época, 2 discípulos de Carré, que fueron 2 de las grandes figuras de la década del 20, 30 y 40 en la Facultad de Arquitectura. Y esa historia prosigue, ¿no? Con otros arquitectos menos conocidos, como, bueno, Rosendo Quinteiros, Amargós, y en la década del 30 empiezan a sonar algunos nombres muy importantes como Gómez Gavazzo, que fue una de las personas que instituyó en términos lo más científicos posibles para la época el urbanismo como disciplina en la Facultad de Arquitectura. De hecho, en ese gran premio, que era una beca de estudios, o sea, más que un viaje de lo que llamaríamos turismo contemporáneo, tiene la oportunidad de trabajar con Le Corbusier, ¿no? El famoso arquitecto franco-suizo, que es, bueno, una de las figuras como más reconocidas, sí, digamos, de de la arquitectura del siglo XX. Y es como muy interesante entender que allá por el 34, en las cartas que le mandaban al decano de la institución, que en aquel momento era Leopoldo Carlos Agorio, Gómez Gavazzo le comenta, ¿no?, que estaba haciendo esta práctica en el estudio de Le Corbusier y que había tenido la oportunidad de colaborar, digamos, en algunos proyectos. Entre otras cosas, había tenido la oportunidad de estudiar las conclusiones del cuarto congreso de los arquitectos modernos, del SIAM, que era nada más y nada menos que el documento que conocemos como la Carta de Atenas, que en la jerga es como muy emblemático porque fue, bueno, luego demonizado con cierta razón, fue aquel instrumento que habló de la zonificación de las ciudades, ¿no? De el habitar, el circular, recrearse en términos segregados, ¿no? O sea, quiero decir que este gran premio permitió a algunos de nuestros mejores exponentes ser protagonistas o testigos de época de el meollo de algunas discusiones disciplinares y académicas en el norte, ¿no? Bueno, otros serían, por ejemplo, Ildefonso Arostegui, mucho más interesado por los Estados Unidos de América y la arquitectura de Frank Lloyd Wright, y así prosiguieron, pero era claro un asunto de élite, ¿no? Uh-huh. O sea, esto era un asunto para unos pocos que claro, cada dos años, supongamos, tenían la oportunidad de ganar este premio.
Seleccionados. No era claro, este grupo masivo de estudiantes de hoy en día.
Totalmente. Y de hecho, ni siquiera era una facultad masiva, pero aún así ya era elitista el modelo, ¿no? Claro. Digamos, esto realmente tenemos que trabajar en documentarlo con más precisión. Pero, digamos, algunos viejos arquitectos que vivieron la facultad hace muchas décadas relatan que allá por el 46, con cierta rebeldía contra el Gran Premio, algunos estudiantes ya se ingeniaron a través de algunos sistemas de recaudación de fondos para hacer un viaje por algunos países de América Latina, ¿no? Y en el 47 efectivamente sí que se forman los grupos de urbanismo con personajes como Justino Serralta, que iba a ser otro de los colaboradores de Le Corbusier más tarde, para orientar un poco también, es el arquitecto de lo que iba a ser el hogar estudiantil actual Facultad de Ciencias, ¿no? Claro. Digamos, estoy hablando de toda gente que ha tenido una incidencia, que tuvo una incidencia importante en nuestro medio. Pero bueno, en 1947 se hace un viaje en barco que, tiene el foco en Europa. A ver, una claro, Europa devastada por la guerra, imagínense, claro, ¿no? De hecho, no eran muchas las ciudades emblemáticas que hoy recorremos que en aquel tiempo se podían recorrer. Por ejemplo, están un mes y medio en la ciudad de París. Y es un grupo muy pequeñito. O sea, realmente, digamos, menos de un par de docenas. Y ya para el 48, el propio Artusio, como liderando la institución, define una estructura de labor académica para el viaje, ¿no? O sea, empieza a pautar la idea de que haya un grupo que haga guías, de que haya otro grupo que haga itinerarios. Y de alguna manera, en los anales de la Facultad de Arquitectura, se pueden leer los informes del viaje de estudios que fue en aquel momento del septiembre del 48 a febrero del 49, en donde se anotaban las observaciones que los estudiantes iban recogiendo en torno a cómo sistematizar la visita a las obras de la antigüedad, del medioevo, del renacimiento.
Que no era nada sencillo viajar en esa época, ¿no?
No era sencillo, digamos, realmente las delegaciones eran pequeñas, el esfuerzo de la rifa no estaba sistematizado. De hecho, precisamente es en el entorno de 1950 en donde, a través de las reglamentaciones de Lotería Nacional, sí se empieza a generar una rifa, ¿no? Y bueno, podríamos decir que el grupo empieza a crecer. No hay que olvidar que ese viaje convivió un poquito con el Gran Premio, ¿no?, que se hizo por última vez hasta el 1949, pero que entiendo no tuvo concreción de viaje, aunque sí de la laudatoria del premio, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, digamos, uno, imagínense que va a ir contando una historia que va en ascenso de destinos y también en ascenso de participantes, ¿no? Digamos, por ejemplo, para el año 1958, que es el viaje de un estudiante llamado Mariano Arana, quizás le suene.
No, para nada.
El viaje va a ir a Estados Unidos como un destino fuerte, ¿no? Y bueno, allí hay un montón de actores de época que eran como sumamente relevantes, y Estados Unidos va a quedar como un destino definitivo del viaje de arquitectura y de mucha importancia, ¿no?
¿Esa aparición de Estados Unidos se da por algún fenómeno, algo arquitectónico que sucedió en ese momento? O?
Bueno, en realidad, por ejemplo, Frank Lloyd Wright, que era un arquitecto que ya brillaba desde el 1900 y poco, sí. Por aquellos años, aunque ya bastante veterano, inauguraba algunas obras muy importantes como precisamente el Guggenheim de Manhattan. Uh-huh. O en realidad también estaba bueno, en esplendor la arquitectura de los rascacielos manhattanianos, ¿no? Sí. Desde ya hacía algunos años. De hecho, ahí se hace un viaje en avión. En pocos años, los desplazamientos en avión van a sustituir de forma prácticamente total a los desplazamientos en barco, ¿no? Y, por ejemplo, digamos, para no irme en anécdotas, hacia fines del 60, en particular por el 68, ante un episodio conocido y recordado por los economistas como la infidencia de Valle, de Jorge Valle, ¿no?
La infidencia, la tabelita.
No, pero en realidad, en el 68, cuando en realidad anuncia o filtra el dato de que el dólar se iba a disparar y que la inflación iba a subir,
ahí va.
Pero al final no fue tan así. O sea, no fue tan catastrófico como esa filtración en principio fue dicha. Pero el grupo de viajes se preocupó mucho. Tanto fue así que profesionalizaron la rifa. Se empieza a pagar la rifa en cuotas, se empieza a hacer publicidad paga, se empieza a salir a hacer merchandising por 18 de julio. Y es como muy elocuente de una profesionalización a raíz de ese miedo de que el viaje no se iba a poder hacer. Y como precisamente la crisis todavía en el 68 no fue tan terrible, el grupo juntó mucha más plata y empiezan a ir, por ejemplo, a Japón. Japón es un destino muy relevante para los viajes de arquitectura. Es un país de Oriente que tiene, digamos, un empuje tecnológico muy destacado desde hacía uh-huh. mucho tiempo, y tenía un diálogo muy fuerte con la modernidad occidental, para decirlo en resumidas cuentas, aunque con características muy propias, ¿no? Por aquellos años, la casa de arquitectura Rifa, que se construía ya desde el 49, es complementada con otro montón de premios que van a seguir creciendo, y digamos el viaje va a ir en aumento permanente de participantes, ¿no? Obviamente la dictadura va a implicar también un momento de crisis en este sentido, ¿no?
Hasta ese momento, más o menos, ¿cuántos eran los estudiantes que estaban viajando?
Mira, ¿sabés qué? Lamentablemente no tengo un número. No tengo un número preciso ahora. Lo podríamos construir, pero digamos que a fines del 60 yo diría que podíamos estar arriba de 60 personas, ¿no?
Ah. O sea, son bastantes personas ya para la época, y una infraestructura muy desarrollada también. O sea, que lleva muchísimos años de gran organización e infraestructura el viaje de arquitectura.
Totalmente, totalmente. Sí, digamos, precisamente ahí el viaje ya tenía dos décadas y poco de historia, ¿no? Y efectivamente su estructura se profesionalizó. La dictadura va a poner como una suerte de quiebre por muchos motivos, digamos, porque, para empezar, claro, ciudadanos de distintas clases y estudiantes también, en donde obviamente los que, bueno, obviamente, digamos, obviamente conociendo la triste historia que vivimos, aquellos que estaban vinculados a la actividad gremial, a la actividad sindical, a muchos sectores de la izquierda o a sectores progresistas de los partidos tradicionales, iban a ser de alguna manera impedidos de participar del grupo de viaje, ¿no? Sí. A pesar de todo, el viaje siguió existiendo. Eso no estuvo exento de polémicas, porque obviamente no era de la mayor justicia que naturalmente, ¿no?, un montón de estudiantes no pudiesen viajar. Uh-huh. Y naturalmente eso también implicaba una limitación de algunos destinos que con la recuperación democrática se retoman, ¿no? Por ejemplo, el primer destino que marca el viaje del 85 va a ser Cuba. Y claro, además se va a incluir bastante de Europa del Este. Con el tiempo iba a aparecer Rusia como un destino muy potente.
Un cambio de paradigma total también,
sí,
respecto a lo que se venía haciendo.
Absolutamente. Lo que algunos veteranos también comentan es que después de la dictadura, si bien es cierto que, claro, el viaje recupera la autonomía organizativa, recupera su capacidad colaborativa entre pares, no tuvo la misma impronta estrictamente cooperativa que quizás había tenido en los años 50-60, ¿no?
Claro.
Digo, a ver, son debates que, digamos, en los que de alguna manera habría que ahondar, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, el viaje en el 85 vuelve a crecer en matrícula, porque además el examen de ingreso que hubo en el último tercio de la dictadura en Facultad de Arquitectura hizo disminuir la globalidad de la matrícula. El viaje crece a tal punto que en el 90 se emite una doble numeración de serie, porque claro, eran tantos los viajeros que ya no daban los números de lotería, digamos, para vender, ¿no? Entonces ya en los 90 hablamos de un viaje de 200 y pico de personas.
¿Cuándo lo
¿no?
hiciste vos, Pablo?
Yo lo hice en 2013.
Ah, mirá.
Sí. Quería contar un par de características más, quizás, de la década del 90. Sí, contá, y era contá. Que, por ejemplo, viajaba en general un solo docente el viaje completo, que a veces podía durar 9 meses. A partir del viaje del año 97, a propuesta de docentes como el catedrático Diego Capandei, empieza un equipo docente-director a viajar. Un equipo de 8, de 10 docentes. Y esa idea se mantiene hasta ahora. Y de hecho hasta ha crecido un poco. Porque claro, era como muy prohibitiva la idea de que una sola persona pudiese suspender su año lectivo para acompañar a un grupo de viajeros por el mundo.
Eso
¿no?
estaba contemplado por la UDELAR igual, digamos, esa falta del docente durante un año de asistir a la...
Sí,
a la
sí, estaba contemplado porque era parte, o sea, se reconoce y se reconocía como parte de su trabajo, ¿no?
Claro.
Con la nueva reglamentación de relaciones entre los grupos de viaje del SEDA y la facultad, bueno, esto se complejiza un poco más, el equipo docente ya es un colectivo como más complejo, que tiene algunas tareas un poco más ambiciosas. De hecho, en 2001 se hace un viaje que tuvo de denominación el seminario No Place, en donde se pagaron con el dinero del proyecto académico, conferencias con reconocidos arquitectos del momento. Bueno, por ejemplo, en el año 2011 se hace la primera curricularización de grado del viaje de arquitectura, se hace una publicación al respecto, las guías siguen acumulando el conocimiento que se sucede año tras año. Yo viajo en el 2013, en ese año hicimos un cambio o un ajuste de las bases al llamado equipo docente director, promoviendo la integración de equipos de varias subdisciplinas de la FADU. Bueno, en el 2015 se va hacia una digitalización total de los contenidos, al mapeo georreferenciado de 3.800 obras, y así podríamos seguir. En 2016 la facultad crea de manos de un equipo de ex viajeros trabajando desde la iniciativa privada, digamos, una aplicación que es descargable, se llama Nómada, que acumula años de conocimiento y que luego pasa institucionalmente a manos de facultad, y hay como leves evoluciones que hoy nos dan un viaje que tienen en el entorno, digamos, de 200 y pico de personas, que, digamos, cuando yo lo hice duraba 8 meses. Claro, hemos pasado por una pandemia y, digamos, obviamente la situación conflictiva del mundo actual genera dificultades, pero si bien el viaje se redujo un poco en el tiempo desde que yo lo hice hace 9 años, sigue siendo un viaje, bueno, interesante, potente, en donde además estamos yendo hacia la curricularización de posgrados y a la construcción de seminarios matriculados con otras escuelas de arquitectura, ¿no?
Te queremos preguntar, entonces, estábamos hablando de los 90, saltamos al 2013 porque justo hablamos de tu viaje. ¿Qué pasa en el 2001, 2002, 2003 con la crisis social y económica que se vivió acá en Uruguay?
Ahí el capital generado por la rifa bajó drásticamente, ¿no? O sea, si un viajero quizás, cuando yo viajé, ¿no?, hace 9 años, generaba un capital, no me acuerdo de memoria, del entorno de $26.000, los compañeros y compañeras que viajaron en el 2002... y también 2003, iban con capitales del entorno de $7.000, $8.000, ¿no? O sea, quiero decir, fueron con 3 veces menos capital o incluso más.
Claro.
El viaje fue más corto y se construyeron nuevas tradiciones, ¿no? Dormir en la ruta, de alguna manera tener como unos ahorros y una vida mucho más ascética.
Que después quedó un poco igual en el resto
sí,
de los viajes, ¿no?
Que después, de alguna manera, quedó instalada, por ejemplo, la cultura del P. Nosotros llamamos P a parar en un parking de ruta y dormir ahí,
claro,
¿no?, de camino de un lugar a otro. Claro, eso, aunque no lo parezca, nos ahorra mucho dinero, ¿no? Porque este es un viaje de bajo presupuesto en el día a día. O sea, el viático de un estudiante en Europa andaba en los 30 poquitos euros, ¿no? En este preciso momento no estoy seguro en cuánto está, pero lo que te recomienda la Unión Europea para entrar a sus fronteras es tener como 75 euros por día. Entonces, se darán la idea de que, bueno, alojamiento, desplazamientos, alimento, entradas, bueno, se hace como muy complejo, pero aún así, bueno, nos damos maña, digamos, ¿no?
Bien, y ahora sí, yendo a para cerrar la parte más personal, ¿qué nos puedes destacar de tu viaje como highlights?
Bueno, mira, el viaje que me tocó hacer como estudiante recién egresado en el 2013 y después como docente de una parte en 2015 y 2018 fue una oportunidad obviamente única de conocer destinos en los que yo no tenía los recursos, digamos, para acceder directamente, acercarte a la cultura, a la ciudad en primera persona, tiene obviamente una distancia muy grande de haber leído, de haber estudiado. Obviamente claro, son complementarias, ¿no? Creo que ambas tienen que ir de la mano, pero obviamente esto me ha dado más complejidad en la visión del mundo, ¿no? Nos ha dado, creo que en esto puedo hablar por prácticamente todos, porque claro, o sea, fue la oportunidad de recorrer en 2013 40 países prácticamente, ¿no? Con unos contrastes culturales bestiales y bueno, obviamente todo eso de alguna manera después es una transferencia cultural compleja que vuelve a la casa de estudios.
Bien. ¿Con qué te quedas así de algunos? Si tenés que elegir tres lugares, un top 3 de los lugares que conociste.
Bueno, voy a nombrar ciudades.
Dale.
Estambul, Tokio y Berlín. Explicar los motivos me llevaría un poco más de tiempo.
Pero nos lo podemos imaginar.
Sí. Tenemos una Julia Dancilio fan de Berlín acá.
No, las tres ciudades, buenísimo. No visité las otras dos, pero, claro. Pero sí.
Bien, Pablo, tremenda columna. Nos dejaste con ganas de viajar, la verdad.
Bueno, muchas gracias.
Nos reencontramos dentro de 15 días.
Perfecto, un abrazo.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.